Permítame, Ana, porque es que tenemos que saludar a Elías Said Hung. Él es el investigador principal sobre inclusión socioeducativa e intercultural, sociedad y medios de la Universidad Internacional de La Rioja. Y está hablando de un tema que es totalmente contemporáneo. La manera en que el odio coordinado en las redes sociales se está convirtiendo en un cáncer para la democracia. Profesor Elías, buenos días, bienvenido a la W.
Hola, buenos días.
Profesor, esta situación que usted ha estado indagando, investigando de manera académica junto a sus colegas de la universidad, ¿permiten ya afirmar que las redes sociales envenenan la discusión política y sobre todo envenenan a la democracia?
A ver, antes que todo, muchísimas gracias por este espacio. Inicialmente el proyecto Hate Media, realizado por la Universidad Internacional de La Rioja. A ver, más que decir que las redes sociales envenenan, la forma como se ha venido utilizando actualmente las redes sociales, dan unas condiciones idóneas para la diseminación de expresiones como las que estamos considerando aquí, expresiones de odio.
Profesor, eso es porque las redes sociales le dan mayor visibilidad a los discursos negativos. Las redes sociales, a través de sus algoritmos, identifican que eso tiene más impacto que un discurso positivo o que un discurso que busca el diálogo y la conversación.
Y a ver, hay varios factores. En primer lugar, como tú bien señalas, Juan, el tema de los algoritmos. Obviamente son espacios de comunicación que se mueven sobre la base de dinamizar o promover la interacción entre sus usuarios, en primer lugar. Y en segundo término, a ver, son escenarios de comunicación digital que tienen unas características muy particulares. La emotividad es uno de los factores que moviliza la comunicación en las redes sociales. La homofilia, por ejemplo, y fenómenos como el efecto campana o el efecto burbuja hace que nosotros como usuarios hagamos uso de estos espacios para realimentar o reafirmar nuestras creencias, percepciones, posicionamientos ideológicos, entre otras cosas. No para discutir sobre la base de unas reglas democráticas, ni mucho menos para promover una cultura democrática.
Sí. Profesor, de los millones de datos que analizaron, ¿cuáles fueron las conclusiones que más le asustaron del informe?
A ver, hay varios datos, me quedo con uno en especial. La presencia de un alto porcentaje de odio de baja intensidad, por ejemplo. Digamos, es llamativo cómo, en términos generales, estamos entendiendo el fenómeno del odio como un fenómeno asociado a actos delictivos de odio, ¿vale? Amenazas directas o veladas. Pero también es cierto que hay buena parte de los comentarios de odio suelen ser comentarios incívicos, malintencionados, que al final lo que hacen es minar la cultura democrática, favorecer prejuicios, estereotipos y favorecer un marco de hostilidad que finalmente es la antecesora de la violencia a nivel social. Eso es uno de los resultados, digamos, más destacados. Y además el perfil de los odiadores, que si bien es cierto, tenemos que avanzar en nuevos estudios, en la aproximación exploratoria que hemos hecho nos muestra que hay una aparente coordinación desde el anonimato y desde la aparente aleatoriedad de los comentarios emitidos.
Mire, yo a veces pienso en las redes sociales y pienso que hay verdades que no son verdades, pero después de que se riegan en las redes sociales es imposible frenarlas. Hay personas que, por ejemplo, son acusadas de X o Y cosa. Podemos ver el caso de Blake Lively, que ha estado tan de moda en estos días. A ella se le hace una campaña publicitaria hablando de forma negativa de cómo ella participó en un rodaje de una película y cómo fue su actitud. Ella dice, eso es mentira. Pero si usted analizara lo que pasaba en las redes sociales hace 2 meses, es impresionante cómo verdades, mentiras que no son verdades, se riegan. Y mi pregunta es, ¿hay cómo solventar algo así? Después de que las redes sociales dicen, no, el señor Elías es malo, ¿hay cómo cambiar esa percepción que ya las redes sociales bautizaron?
A ver, hay varias acciones. En principio, en el proyecto del medio estaban promoviendo un monitor de odio, que lo que busca o pretende es, digamos, favorecer un cambio de aproximación. Creo que una de las primeras necesidades que tenemos es cambiar un poco la forma de atajar este fenómeno, no solamente desde el punto de vista, digamos, forense, como suelo yo decir. Es decir, no podemos atacar el fenómeno una vez transcurrido el incendio. Tenemos que generar acciones que prevengan este incendio en grandes masas. Somos muy conscientes de que el fenómeno del odio, la desinformación, están intrínsecamente relacionadas y que además siempre ha existido tanto odio como desinformación. La diferencia es que hoy por hoy tenemos las redes sociales y nuestros padres y nuestros abuelos tenían el periódico o tenían el barrio o el voz a voz, el boca a boca de las diferentes comunidades donde vivían. Pero sí es cierto que debemos de, promover acciones de contranarrativa y atajar también con otro tipo de acciones un fenómeno poliédrico como es el odio, por ejemplo. Pero comparto la posición que tú señalas. Es muy difícil atajar o tomar medidas del odio una vez que el incendio ocurre. A mí la preocupación que tenemos del proyecto Gemelia es crear una masa crítica que reflexione sobre el tema y que obviamente busque o haga uso de los datos para poder estimar tendencias, identificar estrategias, sí. Establecer los perfiles ontológicos de quienes diseminan el odio, cómo diseminan el odio. Si yo tengo ese tipo de información, que es lo que queremos nosotros avanzar en próximos proyectos, yo pudiera estar en disposición de crear estrategias de TTP, que son estrategias de táctica y defensa y ataque contra ese tipo de expresiones. Por tanto, esas estrategias a mí me servirían para prevenir de forma temprana lo que está antes que se convierta en incendio que os he comentado antes.
Profesor Elías, y hablemos, por ejemplo, de los políticos. ¿Los políticos no les conviene más bien que sigan estos discursos porque construir una plataforma sobre la base del odio es muchísimo más fácil que construir una plataforma política sobre la base del consenso?
A ver, en términos generales, el hacer democracia es una tarea difícil. Obviamente, hay una asociación entre quienes emiten esos mensajes o quienes emiten más esos mensajes. No solamente estudios como los que hemos hecho aquí en España, sino otros estudios en otras partes, dan cuenta de una creciente apropiación de ese tipo de expresiones y términos a través de estrategias por parte de grupos ideológicamente de extrema, derecha e izquierda. Aunque sí es cierto que hay estudios que apuntan que hay una mayor tendencia del uso y apropiación de este tipo de estrategias y expresiones por parte de grupos de extrema derecha, quienes atacan a la inmigración, a las mujeres, a toda persona por su condición sexual, por su género, por su raza, por su ubicación geográfica o su lugar de origen. Por tanto, sí, es mucho más difícil crear cultura democrática, pero si queremos seguir viviendo en democracia, creo que tenemos que también generar estos factores de llamado a la atención, porque lamentablemente, otro sistema democrático puede ser mucho más difícil para la convivencia, la tolerancia y sobre todo para el desarrollo de nuestras sociedades.
Sí. Profesor, ¿quién está detrás de los mensajes de odio en las redes? ¿Si son bots, son personas? ¿Y cuál fue el patrón que encontraron?
Bueno, en términos generales, no podemos, hasta el año pasado, antes que fuese comprada X por parte de Elon Musk, nosotros podíamos determinar inclusive la probabilidad de que fuesen bots. En términos generales, ¿cuáles son los perfiles que hemos venido explorando e identificando en esa exploración? Usuarios nano o micro influencers, es decir, usuarios con pocos seguidores y poca gente siguiendo, que suelen tener patrones de escritura similares según soporte, bien sea el que odia en Twitter o en X, no odia en Facebook. Son usuarios que se especializan en el soporte, ¿vale? O en los mismos medios digitales. y además de eso son usuarios que aplican estrategias como el astroturfing, es decir, hay usuarios que son alfa, que emiten los mensajes iniciales, y otros que inundan la red con mensajes de apoyo a esos mensajes iniciales. Esos son algunos de los rasgos que hemos venido determinando. También en otros estudios, no solamente proyectos en medios, sino otros que hemos venido haciendo en los últimos años, nos apuntan también al hecho de que suelen ser usuarios que no solamente vienen de los países, es decir, no solamente pueden venir de Colombia, sino que viene de Filipinas, viene de Rusia, viene de Estados Unidos, de México, Venezuela, de otros países que sirven de satélites para la presencia de granjas de bots y sobre todo granjas de trolls que existen actualmente. Por tanto, no pudiéramos decir actualmente que el 100% son bots, sino que hay un porcentaje también, a mi modo de ver y con los resultados que tenemos, de que son personas orgánicas que están siendo pagadas para diseminar el odio y aplicar diferentes estrategias de ocultamiento para tales fines.
Profesor, en Colombia, o bueno, creo en el mundo, es la red social X en donde ese odio se refleja a gran escala, es como mayor. En ese orden de ideas, ¿qué tan responsable es la casa matriz, por ejemplo, Meta, X, de este tipo de odio que se propaga?
A ver, todas las plataformas son, ellos deben ser garantes del cumplimiento de las políticas que le establecen los marcos regulatorios en cada uno de los países y regiones. En el caso europeo, ellos tienen que seguir la normativa europea. El problema no solamente es ese, es que obviamente, hay unas diferencias en la forma de aplicar esas políticas que obviamente afectan en la detección de este mecanismo de odio. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros veíamos con dificultad en el proyecto de media era intentar estudiar el fenómeno desde el concepto del español en general. Somos muy conscientes de las diferencias y de la riqueza del español en Colombia, Venezuela y demás países. Por tanto, la responsabilidad es un marco de responsabilidad que deberían tener las demás estas plataformas, pero no podemos dejar de lado de que no dejan de ser empresas. Y a ellos les interesa también que haya dinamización de los mensajes. O sea, entre un mensaje emotivo que tienda al miedo, a la ira, a sacarnos, digamos, lo más visceral de nuestro ser, y un mensaje neutro, escéptico, ¿cuál es el que moviliza? Termina movilizando más el emotivo. Y por tanto, no hay que dejar de lado que ellos siguen siendo empresas. El tema aquí es que debemos actuar otros tipos de actores. Hay un investigador en los Estados Unidos que planteaba la necesidad de poder pensar y poder investigar y llevar acciones globales a un fenómeno global. Estoy hablando de que sí. El fenómeno en Colombia no se está promoviendo desde Colombia directamente, sino que se está moviendo desde Filipinas, desde Estados Unidos, México, Venezuela, entre otros países. ¿Vale? ¿El fenómeno colombiano o el fenómeno global? El fenómeno claro. Termina siendo global. O sea, debemos actuar de forma global a través de promoción de regulaciones globales también, que exija las plataformas, pero que también nos den los instrumentos para poder controlar asertivamente la presencia de este tipo de mensajes.
Claro, uno podría decir que es indiscutible que estas operaciones de bodegas o cibermilicias existen en las redes sociales, pero no toda persona que opine en las redes sociales hace parte de esas estructuras, aunque tenga posiciones que pueden ser similares a esas que se expresan en esas operaciones que están manejadas. ¿Hay cómo diferenciar una cosa de la otra?
A ver, si había un mecanismo de diferenciación actualmente con la IA generativa, la técnica de IA, entre otros, sobre todo desde perspectivas interdisciplinares, tú puedes determinar el nivel de sátira, el nivel de ironía, el nivel de doble sentido o inclusive el uso de expresiones o caracterización o perfiles ontológicos de quienes emiten esos comentarios. Aquí lo que estáis planteando también me lleva al punto de que necesitamos dar quizás la batalla, la pelea en cuanto a debatir sobre qué entendemos por libertad de expresión y si la libertad de expresión está asociada con unos deberes también, no solamente con unos derechos. Yo soy consciente de que hago parte de una comunidad. Estoy consciente de que la comunidad se ejerce como un sistema democrático. Por tanto, yo no puedo utilizar la carta de la libertad de expresión para decirle a X, muérete, o para sembrar expresiones incívicas malintencionadas hacia alguien de forma pública. Esas son reglas de juego normales. Y obviamente las redes sociales se han convertido en un espacio en donde la sentimentalización de las comunicaciones se han venido extendiendo más allá de los mismos espacios digitales. Y eso es lo que está sucediendo a nivel político también y a nivel social. Que las redes sociales han adquirido tal peso que nuestras comunicaciones se han venido sentimentalizando en los términos de las redes sociales en contextos no digitales,
sí.
Por ejemplo.
Pues, profesor Elías Said Hung, muchas gracias por estar con nosotros en la W y darnos de esta perspectiva sobre una discusión necesaria, las redes sociales.
Muchísimas gracias y feliz fiesta.